Vamos a ver un poquito sobre ejecución de obra pública en la provincia de Entre Ríos. Ayer hablábamos con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sobre algunas obras que se están realizando en forma conjunta entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y los municipios. El nido que se inauguró ayer en Concordia y beneficia a 5 barrios del sur de la capital del Citrus, con fondos nacionales y también con la colaboración del intendente Cresto a través de la municipalidad de Concordia y el gobernador Bordet desde el gobierno de la provincia. Digo, es una parte de la historia de las obras en la provincia de Entre Ríos. La otra parte está vinculada con la obra pública que realizan los municipios, que es intervención en el territorio ante la demanda cotidiana, y después está la obra planificada. La obra planificada de mediano y largo plazo, que son obras de infraestructura que deben necesariamente tener como protagonista el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Para ello, para hablar sobre el asunto, está con nosotros Luis Benedetto, ministro de Planificación de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo le va, Luis?
Buenas tardes.
Bienvenido.
Bueno, un gusto estar con ustedes y compartir unos minutos y poder comunicarle a todos los entrerrianos lo que pueda transmitir en función de lo que conversemos.
Bueno, a ver, entiendo que hoy a la mañana anduvo por el departamento para una campaña con obras vinculadas a lo medioambiental, ¿no? Teniendo en cuenta que se tratan de plantas de tratamiento y sobre todo de desagües cloacales en pequeñas comunidades. Digo, uno tiene en su imaginario las grandes ciudades, las condiciones en las que tratan, algunas directamente como el caso de Paraná, que no tratan los efluentes. Digo, ¿cómo es esto de llegar a algunas localidades muy pequeñas en el corazón productivo de la provincia de Entre Ríos con obras de estas características?
Bueno, va una aclaración, Paraná deberías tratarla también.
Sí, obviamente.
Porque si no estamos entregando los desechos al río en forma directa. Uh-huh. Nosotros tenemos un plan de agua y saneamiento que la provincia lo empezó de la gestión del gobernador Bordet y que fue uno de los objetivos que nosotros nos pusimos. Ese plan era muy ambicioso, la verdad que nosotros lo estamos realizando, algunas obras están culminadas, otras están en ejecución, y dije que era muy ambicioso porque cuando empezamos la situación económica financiera de la provincia no era de las mejores, y eso hizo que nuestro gobernador haga un trabajo, digamos, de ordenamiento de las cuentas públicas, y con eso nos ha permitido a nosotros poder iniciar este plan. Es así que, como usted manifestaba, en pequeñas localidades o más chicas que la ciudad de Paraná, como es Crespo, Ramírez, uh-huh. Tenemos dos obras importantes de tratamiento de los residuos cloacales. En una, como es Crespo, tanto los domiciliarios como también los industriales, y en Ramírez son los domiciliarios. Son obras que eran más que necesarias porque esas comunidades tenían el tratamiento, pero era para otra época y estaban totalmente saturados o están saturados. Estas que nosotros estamos construyendo son para un horizonte mayor, de 10 o 15 años adelante. De la misma manera, hemos hecho plantas de agua, como la que se inauguró hace unos días atrás, como la planta de Valle María, donde hemos utilizado un método de plantas compactas que nos permiten resolver la situación mucho más rápidas y que permite obtener en aquellas comunidades agua de fuente, como es el río Paraná, y no de fuente subterránea, es decir, la calidad del agua es tratada, sí, pero es con otra calidad. Por lo tanto, esa es una de las grandes ventajas de este sistema y de este plan de saneamiento, en el cual el agua dulce tiene otras características y sobre todo que repercute en la salud de todos nosotros, ¿no? Uh-huh. De esa manera también tenemos programas importantes que estamos llevando adelante con Nación, que es la planta de tratamientos de efluentes cloacales de la costa del río Uruguay, sí, donde hay varias comunidades: Concordia, San José, Concepción del Uruguay, Colón y Gualeguaychú. Es un plan ambicioso que está siendo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual hemos avanzado. Justamente mañana viajamos a Buenos Aires, donde hay una reunión, y tenemos prácticamente el desarrollo de todos estos proyectos, en el cual estaríamos tomando un crédito importante de 80 millones de dólares que cubriría toda esta demanda. Eso también es otro de los planes ambiciosos que, si Dios quiere, lo vamos a ir desarrollando en tiempo y forma, y estimamos que el financiamiento estaría aprobado en la reunión anual del BID aproximadamente en el mes de julio.
Bueno, a ver, la incógnita que surge es la siguiente. Usted mencionaba recién la ciudad de Paraná como la gran deuda, ¿no? Es el tema del tratamiento de los efluentes cloacales, incluso también los efluentes del parque industrial de la ciudad de Paraná. También uno observa por allí...
Que sale por el arroyo de Las Tunas.
Sí, el grado de contaminación del arroyo de Las Tunas, del que muy poca gente habla, ciertamente.
Así es.
Digo, ¿cuál es el porcentaje de tratamiento que tenemos en la provincia de Entre Ríos, siendo justamente la provincia de Entre Ríos, Entre Arroyos, y con un montón de posibilidades, digamos, de contar con un recurso tan valioso como es el agua, digamos? ¿Cuál es el nivel de tratamiento que le damos?
Yo, ligeramente, sin tener los datos precisos, estaría diciendo que tenemos un 50% de tratamiento en la provincia y un 50% que no es un tratamiento directo, sino es un tratamiento secundario y no es el que debe ser. Uh-huh. Por lo tanto, en el año 2019 que estamos viviendo, tendría que ser todo un tratamiento completo. Sí. Con ese objetivo que estamos trabajando nosotros en este plan que yo le estoy comentando. Y es así que esto afecta tanto a comunidades grandes como pequeñas y medianas. Uh-huh. En todo eso estamos trabajando. Sobre todo, hay que tener presente que hay localidades que tienen sus descargas a los ríos,
claro,
el río Gualeguay, el río Uruguay, el río Paraná, pero hay otras que no, que van a los arroyos y que tienen mucho menos caudal y por lo tanto el tratamiento debe ser más exigente.
Claro, mucho mayor el nivel de contaminación que
tienen.
Y en muchos casos, el tema, por ejemplo, de los efluentes cloacales, ¿no?, que van a un pozo ciego, hay muchos todavía, acá incluso en la ciudad de Paraná, ¿no?
Sí, sí, yo creo que años anteriores, y estoy hablando de 10 o 15 años atrás, eso era más crítico. Uh-huh. Hoy se ha avanzado notablemente por los programas de urbanización que han tenido las ciudades, sin dejar de lado las viviendas precarias que todavía existen.
Sí, claro.
Entonces, creo que es un plan en conjunto en el cual tiene que llegar el agua potable y el saneamiento junto con la vivienda, uh-huh, que son clave para poder urbanizar. Más a mi favor, digamos, con las conectividades y comunicacionales que se necesitan.
A ver, ministro de Planeamiento, ¿no?, de la provincia, digo, ¿cuánto de planificación tiene en rigor de verdad la provincia? Digo, ¿y cuánto de improvisación? Porque uno ve, por ejemplo, en la ciudad de Paraná, el caso de Avenida Circunvalación, hay un crecimiento exponencial sobre terrenos que no sé de quién son, digamos, es un asentamiento que va lentamente convirtiéndose en un barrio. Digo, ¿cuánto de eso se replica en el resto de la provincia? ¿Hay falta de planificación por parte de los municipios? ¿Se está planificando realmente la provincia o crece al libre albedrío, digamos?
Nosotros tenemos un plan maestro que no es de esta gestión, sino que viene, uh-huh, de años anteriores, el que más lo desarrolló fue el exministro Willy Federic, uh-huh, que es un plan muy bueno que todos los años se va actualizando en función de los planes maestros que tienen todas las ciudades y que Nación también los agrupa en un consejo que hay. Es decir, que la planificación está. El problema es que
la
ejecución en territorio. Y es así que hay que dictar normas, muchas veces, hacia los municipios. No todos los municipios tienen planes maestros, ni tampoco están adheridos al plan maestro de la provincia. Y otros, como son las nuevas comunas, también hay que dotarlo de las herramientas necesarias para que lo pueda llevar adelante. En este sentido, el plan está a disposición. El área de planificación de la provincia, en el cual está a cargo de la licenciada Laura Bevilacqua, está a disposición y ha hecho muchos trabajos en toda la provincia en el requerimiento de algún municipio, de una comunidad. Nosotros asistimos y le damos las directivas y las herramientas básicas para que lo desarrollen, con una legislación que existe. En función de eso hemos avanzado y últimamente hemos trabajado y se ha dictado las normas de las comunas, que algunas comunas van a empezar a trabajar a partir de este año, y sin duda sin esa herramienta es muy dificultoso. Si nosotros salimos en los alrededores de Paraná, uh-huh, vamos a ver la cantidad de loteos que hay. Sí. Yo me pregunto a mí qué regulaciones había. Claro. Bueno, la regulación era muy light. Esto nos costó mucho internamente, todos los organismos que intervienen, de ponernos de acuerdo y dictar. Por eso se dictó un proyecto de ley que se mandó a la legislatura y que está, pero mientras tanto nosotros sacamos un decreto que se trabajó todos los sectores involucrados y que realmente con orgullo fuimos felicitados por el trabajo que se hizo y el que está vigente. De manera que hoy tenemos un ordenamiento y próximamente una ley. Uh-huh. Es decir, que tenemos las herramientas. Ahora, como yo decía, la ejecución de eso, el poder de policía para la ejecución de eso, es donde nosotros tenemos que insistir como provincia. No se olviden que los municipios son dueños de sus territorios.
Sí.
Nosotros podemos aconsejar, podemos pedir la adherencia a nuestras leyes, pero ella también tiene sus propias leyes.
¿Qué pasa con aquellos, usted mencionaba recién los loteos, ¿no? Hay varios loteos, uno transita las rutas de la provincia, yendo sin ir más lejos para el lado de Diamante, debe haber por lo menos 4 o 5 que son loteos suburbanos o rurales.
Uh-huh.
Digo, porque... A la aparición de este tipo de loteos surgen una serie de demandas de la gente, ¿no? La primera vinculada quizás con el entorno en el que se hace el loteo. Hablábamos hace un rato de Monsanto, de glifosato, de normas que regulen la fumigación para un pequeño asentamiento rural, y después el tema de los servicios. ¿Por qué se llegó a este punto de permitir esto?
Bueno, porque justamente no había una legislación acorde al momento de el desarrollo de tal cantidad de loteo y entre nosotros de un negocio existente, que me parece bien, pero eso tenía que estar regulado. Uh-huh. Esto le ha generado a algunos lugares, como las juntas de gobierno, que tengan que brindar servicio.
Claro.
Y las juntas de gobierno no tienen estructura.
Uh-huh.
Es decir,
no tienen presupuesto.
No tienen presupuesto. Entonces muchas veces nos vienen a golpear las puertas a nosotros para que le busquemos alguna solución.
Fue la controversia de Hook con Schoenfeld en
exactamente,
en
la zona de Gassentani, o cómo es... Sí, acá cerca, entre Crespo y Echeverría, alrededor.
Sí.
Así que sin duda que era una falencia. Por eso es que en algún momento se frenaron los loteos por un decreto, y nosotros empezamos a trabajar a pedido del gobernador y visto la necesidad en este decreto que se hizo regulatorio y se mandó el proyecto de ley. Entonces, sin duda que la picardía siempre existe,
sí,
¿no es cierto? Y el negocio siempre existe, pero quien se vieron con dificultades después fue quien compró el loteo,
claro,
y quien hizo la vivienda,
sí,
porque no tenía los servicios, o los servicios eran limitados, y esto genera todo un problema, como yo le decía, que ponía el ejemplo de una junta de gobierno,
uh-huh,
que no tiene la capacidad para desarrollar. El tema de la comuna es otra cosa que estaba pendiente. Bueno, hoy por suerte ya está encaminado eso, y creo que también a la comuna tener recursos también le va a posibilitar esto. Y lo otro que se está trabajando, la ciudad de Paraná tiene un programa que se llama GIRSU, que es la gestión de residuos sólidos urbanos, es la agrupación en el área de servicio, ¿no es cierto?, para que todas las comunidades pequeñas vayan a un lugar con un desarrollo. Eso está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo tenía dos ciudades, que era Paraná y Concordia. Bueno, Concordia ha avanzado notablemente. Paraná creo que está demorado en algunas presentaciones para que eso acceda. Ese crédito lo tomó la provincia, nuestro gobernador accedió y lo va a pagar la provincia, pero con ese fin. Creo que son herramientas necesarias para poder ir solucionando toda esta problemática.
¿Me explica, Benedetto, quién finalmente financia el acceso sur a la ciudad de Paraná? Porque hay una controversia mediática más que de la dirigencia política. No me queda claro quién
bueno,
es quién.
Digamos que el fondo es político. La obra es financiada por el Fondo Fiduciario Federal,
sí,
que es un organismo de crédito que la provincia de Entre Ríos y que nuestro gobernador lo tomó al inicio de gestión. El crédito era de 300 millones de pesos para la obra original.
Sí.
Ahora nos han autorizado 50 millones de pesos más por obras complementarias, que son todas las colectoras que ustedes pueden ver que se están uh-huh construyendo a partir de la avenida Ramírez para adelante. Por lo tanto, los cartelitos que dicen obra financiada por el gobierno provincial es así. Está comprobado, no hay duda de eso.
Bien.
Que la Municipalidad de Paraná haya hecho obras de servicios complementarias, se lo exigimos nosotros,
claro,
puesto que no podíamos hacer una obra de tal magnitud cuando los servicios, bueno, fue toda una disputa en su momento porque la municipalidad no cumplía en tiempo y forma y la obra se demoró, sobre todo en el ingreso de la ciudad, por esta causa.
Bueno, la deuda pendiente es la finalización del acceso por la ruta 12. Digo, ¿en qué estado de cosas está eso?
La ruta 12.
El puente que une Circunvalación con la ruta 12.
Ah, bueno, sí. Eso está dentro del proyecto de la conexión vial Paraná-Santa Fe.
Sí.
Está incluida ahí, fue consensuada y se liberó la traza. Es lo que se hizo. Ahora, todo el resto de la obra estaba dentro de una PPP que el gobierno nacional iba a sacar para el mes de junio del año pasado, en el cual incluía la obra vial propiamente dicho y las obras complementarias en la ciudad de Paraná y la de Santa Fe. Bueno, la
atendiendo que eso no se va a concretar.
Y lo que no se va a concretar, estamos nosotros stand-by, puesto que no tuvimos nunca respuestas escritas, digamos, o formales, de si la obra se iba a llevar adelante o no, y por lo tanto tenemos todos los proyectos y habría que definir si la obra se va a hacer o no, tomar la iniciativa en la provincia de comenzar a trabajar sobre la circunvalación que usted plantea.
Bueno, otra de las deudas pendientes es el acceso norte a la ciudad de Paraná, que está avanzando a un ritmo...
El acceso norte de la ciudad de Paraná prácticamente está terminado con la obra original, que sería la doble vía, sí, ¿no es cierto?, con las banquinas de seguridad y todo, sí, con una deuda pendiente de la iluminación, sí, y una deuda pendiente de tener otro ingreso a Colonia Avellaneda.
El viejo reclamo de Edgardo Elizotti.
Sí, exactamente.
Una circunvalación, sí, 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 un puente.
Una circunvalación o una algún otro tipo de acceso, no como el que se hizo ahora.
Bueno. Sí, va a terminar en un accidente de tránsito, sí, la gente, sí, que sale por ahí, da, sí, de vuelta, sí, en U, sí, frente a...
Ahora Elizotti habilitó sobre la ruta, sobre el otro lado, sí, yendo casi encaminándonos hacia la ruta 18, unas calles pavimentadas que permite también un acceso que tendría que estar mejor señalizado, uh-huh, puesto que también es una salida, pero bueno, es bastante peligroso.
Bueno.
Con Delizotti lo hemos hablado varias veces, inclusive nosotros hemos hecho algunos aportes de la provincia para mejorar la pavimentación de Colonia Avellaneda, que una de estas calles son, sí, las que nosotros le facilitamos.
Bueno, el acceso norte de la ciudad de Paraná comenzó el proyecto ejecutivo en el año 1985, puede la ser, obra en 1986. Ya se va a terminar en algún momento.
Esperemos, bueno, la obra principal está terminada, faltan las complementarias que habría, sí, que terminarla. Sí. Porque la verdad que yo siempre digo, ¿no? La ciudad de Paraná, una ciudad hermosa, capital de la provincia, no tenía ni un acceso sur ni un acceso norte como la gente que permita el ingreso. Por lo tanto, ingresar o salir de la ciudad de Paraná a la hora pico era bastante dificultoso.
Le hago una consulta en relación al acceso central de la ciudad de Paraná, ¿no? Avenida Alma Fuerte. Uh-huh. Una obra que se ejecutó durante la gestión anterior de la intendenta municipal Osuna, que se concluyó que nunca se inauguró, que no tiene señalización demarcatoria lineal. Digo, ¿a quién se le reclama? ¿Al gobierno nacional porque es ruta 12 o a la Municipalidad de Paraná?
Tengo entendido que es jurisdicción de la Municipalidad de Paraná.
No es de la provincia, no, eso queda claro.
No, porque nunca tuvimos reclamo ni nada de eso. Pero está dentro del ejido de la ciudad de Paraná.
Pues la cantidad de accidentes que se están produciendo,
sí,
en los lugares...
Sí, porque antiguamente, ¿no?, las rutas pasaban por las ciudades, uh-huh, pero a partir de ahí hubo una definición en algún momento de que lo que estaba dentro del ejido era jurisdicción municipal.
Uh-huh. El tema vinculado con una discusión que los gremios docentes vienen sosteniendo año tras año. Este año pasó prácticamente desapercibida la discusión sobre la infraestructura en escuelas. Digo, ¿se trabajó mejor o no se atendió el asunto?
No, se trabajó mejor no solo este año, sino los años anteriores. Nosotros desarrollamos programas de mejora de diferentes etapas, uh-huh, pequeñas, medianas y grandes, que se fueron realizando, y eso ha hecho de que eso, como usted dice, ese periodo de mejora en aquellas escuelas para iniciar el ciclo lectivo se fue reduciendo.
Sí.
Es así que arrancamos con cerca de 350 intervenciones en la provincia y este año llegamos a 152. Quiere decir que dio resultado, porque es un plan rápido de acción que permite cubrir las necesidades básicas para que la escuela esté en condiciones. Con eso se desarrollaron también programas de ampliaciones, de mejora en colegios, acá en Paraná hay varios, y también de refacciones completas y grandes en otro tipo. De manera que me inclino por lo que usted decía, de que, uh-huh, creo que ha habido menos reclamos en función de eso. Esto no ocurre en todas las ciudades. En algunas ciudades los reclamos son mayores que en otros, uh-huh, puesto que, bueno, esto es un tema, la planificación educativa. Podríamos hablar mucho tiempo.
Sí.
Algo conozco porque soy docente también. Uh-huh. Y yo creo que Argentina necesita, y también Entre Ríos, una modificación de la planificación educativa, donde hoy las nuevas tecnologías son necesarias y también debemos transmitir los conocimientos y a su vez preparar a nuestros chicos para el futuro. No podemos seguir, por más que el maestro de escuela sea, sí, el mismo, que continúe con la misma metodología, sí, porque la sociedad y el mundo en que vivimos lo exigen. ¿A qué me refiero esto? Que hay muchas escuelas en los ámbitos de la provincia, donde son escuelas rurales o no, que tiene muy pocos alumnos y que son mucha cantidad de escuelas. Entonces, me parece a mí que la planificación educativa debería concentrar eso, buscar algún medio de transporte, potenciar una escuela de esa y de esta manera transmitir un conocimiento. Esto no significa que vamos a despedir docentes, sino que lo que hay que hacer
optimizar
es
recursos.
Optimizar recursos, planificarlo, capacitarlo a los docentes para que estemos acorde a la educación que se necesita y pensar en una provincia con una tecnología diferente y con una capacidad diferente y ponerle valor agregado, que es lo que nos está faltando a nuestro producto, no ser una provincia con un desarrollo agrícola ganadero, ¿no?
Bueno, ayer hablábamos algo de eso, ¿no? Con la ministra Sonia Velázquez, de la optimización de recursos para atender el tema de salud.
Sí, también pasa por
el tema de la educación.
Sí, sí, sí.
La última pregunta, y apelo a su capacidad de síntesis.
Bien.
¿Cuándo va a estar lista la Escuela Técnica de Seguí? Nos preguntan.
La Escuela Técnica de Seguí, bien, fui a verlo hace poquito,
sí,
en mis salidas habituales. Nosotros habíamos apuntado de terminarla en abril.
Uh-huh.
No creo que lleguemos, pero digamos, antes de junio va a estar terminada. La empresa está trabajando muy bien, tienen un personal obrero excelente. La verdad que en un año, esa escuela se empezó en enero del año 2018, un mes llevó la demolición, y de ahí en más arrancó. Prácticamente en un año la escuela está levantada, hay partes terminadas, faltan más bien detalles, hasta el Zoom está terminado. Debe ser una de las mejores obras educativas en los últimos tiempos que se ha cumplido en tiempo y forma. Sin duda que los detalles nos llevan muchas veces, y algunas cosas que in situ aparecen diferentes al proyecto. Yo le había pedido a la empresa abril, bueno, me dijo no, unos meses más, bueno, le digo junio en último caso. No creo que lo obtengamos antes. Es una escuela que está quedando muy bien.
Sí.
La que está finalizada, que creo que vamos a ir este viernes a visitarla ahí de la zona, la escuela de Viale, que está prácticamente terminada. También la escuela técnica, la primera etapa está culminada, muy bien también. Y la escuela 168 en María Grande prácticamente está también finalizada. De manera que hemos cumplido con los plazos y tiempo y forma, puesto que hemos encarado la obra pública de otro punto de vista. Es, primero, cumplir con la empresa, pero exigirle a la empresa que también cumpla, y que nosotros tenemos una inspección mucho más sobre la obra propiamente dicha, y bueno, andamos todo, y creo que hemos solucionado muchas cosas de las que teníamos problemas.
Benedetto, por su visita, gracias.
No, gracias a usted, y un saludo para usted y para el equipo.
Bueno, ahí está Luis Benedetto, ministro de Planificación de la provincia de Entre Ríos, en diálogo con nosotros. La primera visita que tenemos al piso.
Cierto.
Acaba de inaugurar la ronda de visitas. Es un habitué también en el otro programa de radio. Nos encanta hablar de planificación. La pausa, llega el informativo de la radio, ya venimos.
Recorremos el litoral para saber todo lo que pasó, porque no te podés quedar dormido. Ya es tarde para la siesta.